siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos está junto a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha por la libertad.
Nuevos rebrotes de coronavirus en Ciego de Ávila y matanzas preocupan a los pobladores.
Parlamentaria europea pide a la Unión Europea hacer frente a los hechos sobre la semiesclavitud en las brigadas médicas cubanas.
Nicaragüenses denuncian falta de transparencia del gobierno de Daniel Ortega referente a los datos de la pandemia del COVID-19.
Estados Unidos impuso sanciones a Nicolás Maduro y a funcionarios iraníes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía. Como le gusta que diga a nuestro ingeniero de sonido, hoy es martes, ni te cases ni te embarques, pero oiga, de Radio Martí usted no se aparte porque va a estar como siempre bien informado. Estaremos acompañándose hasta la 1:00 de la tarde con la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Un equipo que le acompaña entusiasmado día a día. Nuestro ingeniero de sonidos, lo dije antes, pero lo vuelvo a presentar, es Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. ¿Y quiénes estamos en los micrófonos?
Paul Sfeir.
Y Ariane González. Gracias, Paul, por acompañarnos. Y a las 12:02, ya nos vamos, Juan, a las noticias de Cuba.
Así es, estamos en la isla. De manera virtual, el presidente Donald Trump se dirigió hoy al Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Trump abordó varios temas y afirmó que su administración respalda los esfuerzos de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela por conseguir su libertad. Desde Nueva York, el informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
El presidente Donald Trump se dirigió al Pleno de la Asamblea General en el día en que se inició el debate general. El presidente Trump señaló de manera virtual desde la Casa Blanca los temas principales que conforman su política exterior, como el fomento de la libertad religiosa, la oportunidad para las mujeres, la descriminalización de la homosexualidad, el combate del tráfico humano y la protección del nonato. Donald Trump afirmó que la prosperidad estadounidense sirve además como fundación de la libertad global al recordar la prosperidad económica que el primer mandatario dijo Estados Unidos alcanzó durante los primeros 3 años de su mandato. Al referirse al tema militar, el presidente Trump recordó los cambios efectuados en la organización del Tratado del Atlántico del Norte, en que países contribuyen a la OTAN cuotas más justas, y también se refirió a nuevos pactos hemisféricos.
We forged historic partnerships with Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador.
Hemos logrado asociaciones históricas con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para evitar el contrabando humano. El primer mandatario estadounidense también resaltó:
We are standing with the people of Cuba, Nicaragua, and Venezuela in their righteous struggle for freedom.
Respaldamos a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su justo esfuerzo por la libertad. Donald Trump recordó cómo Estados Unidos le ha impuesto sanciones a Irán, al que calificó como el más grande promotor del terrorismo en el mundo, al recordar la acción estadounidense en ultimar al líder del Estado Islámico, el terrorista al-Baghdadi, y al eliminar al que calificó como el más peligroso de todos los terroristas terrorista Qasem Soleimani. El presidente Donald Trump afirmó además que esperaba jamás tener que emplear la fuerza militar estadounidense y que Estados Unidos busca la paz, a la par que lo hace con un fuerte y amplio respaldo militar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y vamos a hablar de los casos de coronavirus hoy en Cuba. El MINSAP ha reportado hoy martes otra muerte y 81 nuevos casos de coronavirus en la isla, para un acumulado de 117 fallecimientos y 5.222 contagios desde que se inició la pandemia.
De los confirmados, 73 son cubanos y 8 extranjeros que se contagiaron en la isla, por lo que son considerados casos autóctonos, dijo AFE el jefe de epidemiología del MINSAP.
La persona fallecida residía en Ciego de Ávila, donde el repunte de coronavirus se mantiene imparable desde hace más de 4 semanas.
El informe también menciona 3 pacientes en estado crítico, 8 en estado grave y 8.074 personas ingresadas en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica.
Hay un nuevo brote de coronavirus en la provincia de Matanzas, que suma esa provincia al repunte del virus en la isla. Un foco ha sido detectado en 5 campamentos de la construcción para obras del turismo que podría involucrar hasta 1.000 personas, eso según reportes de la prensa estatal.
Y entre tanto, continúa complicado el panorama epidemiológico en la provincia de Ciego de Ávila específicamente. Tomás Cardoso nos informa.
En las últimas 24 horas, 6.000 residentes de las comunidades de Simón Reyes y el casco urbano del municipio de Venezuela fueron aislados por decreto del Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila, luego de declararse un evento de transmisión autóctona de coronavirus que ya acumula 21 casos, informó el diario estatal Invasor. También las autoridades de salud pública en el territorio informaron la suspensión de consultas y servicios médicos por el foco de COVID-19 que afecta al Hospital Provincial Antonio Loaces Irán. Hola. La psicóloga Yenei Marrero publicó en Facebook que ella es una de las 5 personas que dieron positiva en los últimos días en un foco detectado en la unidad empresarial de la base de mantenimiento de grupos electrógenos y responsabilizó por esta situación a los dirigentes de higiene y epidemiología por los errores que se cometieron y que se continúan cometiendo en el territorio. Mientras que cabileños entrevistados por Radio Martí expresan que es crítica la situación en la provincia, hay miles de personas en cuarentena, además de los que están en los centros de aislamiento, y continúa el desabastecimiento. Desde Morón y por cortesía de la comunicadora Dairis González Ravelo, la doctora Yadilis Casas de Posada, que trabaja en el Hospital Municipal Roberto Rodríguez, informa que está aislada y bajo sospecha en la escuela pedagógica, donde las condiciones son pésimas.
Un médico dio positivo y gracias a él todos los acompañantes que estaban ahí. Y bueno, yo por supuesto que yo soy trabajadora del hospital junto con la recepcionista ahí. Tenemos ahora que estar aislada. Estamos ahora aquí en la escuela pedagógica, hasta la que era la informática. Esto no tenía toma corriente, no tiene luz.
El activista José Carlos Fernández, que vive en la zona norte de la cabecera provincial, cuenta que las autoridades no están reflejando la realidad de lo que ocurre.
Prácticamente sitiada y cerrada la ciudad completamente. Nada de alimento. Los centros de aislamiento están abarrotados.
Mientras que en la zona sur de la capital provincial, donde reside Oscar Cervantes, comenta que aún está a la espera de la ayuda prometida a las personas mayores.
Aquí no abastecen en nada, todo eso es mentira. Es algo bonito para engañar al pueblo, a todos los que están mirando el noticiero nacional de la televisión. Yo soy de la tercera edad y todavía aquí no se ha parado la primera persona a suministrar nada, ni a decir qué te hace falta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación en Ciego de Ávila, pero también, y así lo ha reportado incluso el régimen, hay un foco preocupante en Matanzas. Trabajadores de la construcción, exactamente en Varadero, se han sumado estos nuevos casos de coronavirus reportados en esa provincia. Calentito el reporte, acaba de llegar, debe Pacheco.
Al menos 7 personas positivas al coronavirus fueron reportadas este lunes por el periódico Girón de la provincia Matanzas en campamentos de constructores de obras hoteleras en Varadero, ubicados en las inmediaciones de las localidades de Santa Marta y la ciudad de Cárdenas. Precisamente en Cárdenas reside la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, quien dijo a Radio Martí que además 2 repartos se encuentran aislados en este momento.
Trabajadores ahí ahí del sector de la construcción que trabajan dentro del mismo varadero, haciendo obras ahí de parturismo. También continúa totalmente encerrado en cuarentena el reparto Frutuoso Rodríguez, que es aquí en la ciudad de Cárdenas. El reparto también 13 de marzo tenía una sola manzana hace una semana en cuarentena y ahora hay tres manzanas en cuarentena.
Ramos Herrería explicó que muchos de estos obreros visitan constantemente la ciudad de Cárdenas, lo que hace pensar en que el evento de transmisión puede ser mayor a lo que reconocen las autoridades de salud.
Sí, muchos entran en la noche o en la tarde, cuando terminan de su trabajo, entran aquí a la ciudad.
En la página de Facebook de TV Yumurí se informa este lunes que se decretaba cuarentena para el barrio Velarde en la ciudad de Matanzas. Allí Radio Martí pudo contactar con una residente que no quiso identificarse, pero sí confirmó la información.
No, estaba aislada una cuadra, no es todo Velarde. Creo que era entre San Carlos y Compostela. Uh-huh. Ahora no se ha dado más caso aquí. Los otros casos han sido del municipio de Cárdenas, pero aquí en Matanzas, que yo sepa, no.
Por su parte, el periódico Girón reconocía en sus redes sociales un caso en el municipio Unión de Reyes, precisamente un trabajador de uno de los campamentos de la construcción, pero que se reporta por su municipio de origen. En su reporte del 22 de septiembre, el Ministerio de Salud de Cuba informa 23 casos en Cárdenas y un caso en la también localidad matancera de Jovellanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y seguimos con noticias de Cuba. La vicepresidenta del Parlamento Europeo pidió este martes a la Unión Europea hacer frente a los hechos sobre la semiesclavitud en las brigadas médicas cubanas. Desde Madrid, el reporte lo presenta Michelle Suárez.
En un evento organizado por Cuban Prisoners Defenders, Charanzova reclamó que los europeos conozcan la situación deplorable de los médicos cubanos en sus misiones en el extranjero.
Ya es hora de que la gente en Europa sepa la verdad sobre las condiciones de vida y de trabajo de estos héroes médicos, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo recordó a la Unión que las violaciones de derechos humanos son una línea roja en el acuerdo político entre Bruselas y La Habana.
La Unión Europea debe hacer frente a los hechos y reconocer que para que esta nueva política hacia Cuba sea exitosa y conduzca a unos resultados y un cambio real, necesitamos usar las herramientas a nuestra disposición.
Cuban Prisoners Defenders amplió su demanda ante la Corte Penal Internacional con 622 testimonios de médicos afectados por semiesclavitud. La organización asegura que el régimen cubano ingresó en 2018 más de 8.500 millones de dólares por concepto de ventas de servicios médicos en el exterior, pero los trabajadores solo recibieron apenas un 15%. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Precisamente por esa razón, los senadores estadounidenses de origen cubano, el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, presentaron un proyecto de ley para combatir esta trata de los médicos cubanos.
Se busca fortalecer la rendición de cuentas por la trata de personas del régimen cubano y la explotación de médicos, enfermeras y otros cubanos que son profesionales de la salud, precisaron en un comunicado.
Ambos senadores dijeron que la legislación reafirma el compromiso de Estados Unidos de defender los valores democráticos y los derechos humanos en Cuba.
Este proyecto de ley también restablece el programa de libertad condicional para los médicos profesionales, para permitir que los médicos cubanos elegibles y sus familias directas vengan a los Estados Unidos.
Y en otras noticias, una denuncia nos llega desde la isla. El activista Andrés Gelmes Cedeño, miembro de la Alianza Democrática Oriental y además colaborador de la independiente agencia de prensa Palenque Visión, fue arrestado el lunes y amenazado con prisión por impago de multas que le han sido impuestas por su activismo político. Gelmes Cedeño dijo a Radio Martí que un capitán de la policía le advirtió que si continuaba realizando videos denunciando las carencias que viven los cubanos, será un agravante en caso de ser procesado.
Exactamente ayer, aproximadamente 9:30 de la mañana, acabaría el interrogatorio aproximadamente 1:00, 1:30 de la tarde, más o menos. Me dijeron que me iban a acusar de colero. Yo debía una multa, yo debía aproximadamente 11.000 pesos. Ayer, en horario de ayer, dijo el capitán Adolfo y nos citó a la policía. Fuimos para allá, ¿no? Entonces dijo que por las multas que yo debía, tenía que pagarla, que yo era un colero, que hacía cola. Inclusive me dijo que yo no trabajaba, que me juntaba con elementos antisociales, que las multas. estaban reactivadas, que se me habían impuesto hace 2 años aproximadamente, y por el mismo activismo político, que ya era tiempo de que yo pagara por eso. Fui amenazado con ir a prisión por el pago de multa. Que si sigo dentro de la oposición, que si sigo hablando, si sigo publicando, si sigo grabando, eso es un agravante para mí, porque voy a estar hasta, ya me pudo montar hasta 27,000 pesos y entrar a prisión por eso.
Y el Observatorio de Libertad Académica, OLA, por sus iniciales, publicó este lunes su segundo informe sobre discriminación política en la educación superior en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio de Libertad Académica publicó este lunes su segundo informe sobre discriminación política en la educación superior en Cuba.
Al igual que el informe anterior, este recoge 4 casos de discriminación por motivos ideológicos en las universidades cubanas.
Explicó el académico cubano José Raúl Gallego, uno de los autores del texto.
Incluye casos de personas que fueron víctimas de los procesos de profundización de la conciencia revolucionaria, hasta casos más actuales de estudiantes expulsados por hacer documentales, como fue el caso de Eliezer Jiménez, o un profesor que fue sacado de la UCI simplemente por hacer un chiste dentro de un chat interno.
De igual modo, el informe examina el discurso de Fidel Castro, pronunciado el 7 de julio de 1981 en la graduación del contingente pedagógico Manuel Ascunce, donde define cómo debe ser un profesor universitario.
Fue el discurso que retomó la viceministra primera Marta Mesa Valenciano el año pasado para escribir aquel texto publicado en Cuba Debate que generó tanta repulsa.
Asimismo, el documento analiza la resolución ministerial de 2016 que reglamenta el proceso de obtención de las categorías docentes, las cuales se condicionan políticamente.
Y de esta manera se viola la libertad académica de los profesores.
El OLA fue fundado en julio de 2020 con el objetivo de documentar y visibilizar la discriminación por motivos políticos y las violaciones a la libertad de cátedra en las universidades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:16, estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico, pero antes, sabemos que Beta pues está afectando las costas de Texas, Teddy se aleja del Caribe y hay un disturbio exactamente en la isla. Más detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, asociado con el huracán Teddy, se extiende hacia el suroeste un frente frío que llega hasta el norte de las Bahamas, pero que se convierte en estacionario sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Este frente está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas que han estado afectando también la zona de los Cayos y el sur de la Florida, con el registro de fuertes brisotes. En el pronóstico para Cuba, nublados, con numerosas lluvias y tormentas eléctricas, más numerosas desde Pinar del Río hasta Camagüey, localmente fuerte cerca de la costa norte. En las provincias orientales estará parcialmente nublado, con algunas lluvias en zonas del interior. Las máximas estarán esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, pero llegando hasta 35 en la costa norte occidental. Hay marejadas en la costa norte occidental y oriental. Oleaje en la costa norte central, pero mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Doce con 18 minutos, y después de conocer el estado del tiempo, vamos a las noticias de América Latina.
Efectivamente, y comenzamos con Centroamérica, porque los nicaragüenses siguen sin conocer la magnitud de la pandemia, 6 meses del primer caso de coronavirus detectado en el país, de acuerdo con un grupo interdisciplinario. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua realizó un análisis del impacto de los 6 meses de la pandemia del nuevo coronavirus en el país y reveló que hasta la fecha se desconoce la magnitud real de las afectaciones de esta enfermedad, ya que el Ministerio de Salud sigue guardando silencio sobre la edad y sexo de las personas afectadas, los territorios más vulnerables y los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas. La epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que tanto la ciudadanía como los expertos en la materia avanzan a ciegas en el manejo de la enfermedad.
Si el órgano rector no facilita esa información, nadie va a disponer de ella. Mientras ellos no lo hagan, nosotros no vamos a disponer de ellos.
Hasta el 16 de septiembre, el observatorio contabiliza 10.258 casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua y ha verificado 140 muertes por neumonía y 2.581 muertes sospechosas por COVID-19, para un total de 2.721 personas fallecidas por esta causa. En las calles de Managua, los ciudadanos también critican el silencio del Estado, como expresó Franklin Hooker.
Ocultar información se ha traducido en muerte de la población nicaragüense porque muchas personas desconocen.
El 18 de marzo de 2020, hace 6 meses, los nicaragüenses fueron informados del primer caso de COVID-19. Hasta el 15 de septiembre, las cifras oficiales manejadas por el Ministerio de Salud de Nicaragua reportan 4.961 casos de COVID-19 y 147 fallecidos a causa de esta enfermedad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y eso es lo que sucede en Nicaragua. Vamos a hablar ahora referente a Venezuela. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, habló por teléfono el lunes con Juan Guaidó, el presidente encargado de ese país, y así lo informaron ambos a través de sus cuentas de Twitter.
Excelente llamada telefónica con el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, escribió el vicepresidente Pence, quien reiteró que Estados Unidos seguirá apoyando a los venezolanos hasta que se restaure su libertad. Guaidó, por su parte, agradeció el apoyo firme de los Estados Unidos.
Y agregó que conversó con Pence sobre los delitos de lesa humanidad, terrorismo y narcotráfico del disputado régimen de Nicolás Maduro, y además la necesidad de actuar juntos para poner fin a esa tragedia para proteger al pueblo de Venezuela.
Y seguimos en Venezuela porque académicos sostienen que no es recomendable celebrar elecciones si se mantienen los escenarios de la trayectoria del COVID-19 en ese país. Carolina Alcalde tiene el informe desde Caracas.
A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro llama a celebrar elecciones legislativas en diciembre y, por su parte, la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó tiene previsto llevar a cabo una consulta popular cuyas preguntas serán reveladas en los próximos días. Un reciente informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela sostiene que el subregistro de casos de COVID-19 en el país se ha incrementado y estima que, de no reducirse significativamente la tasa de contagio, se podrían alcanzar cifras cercanas a 14.000 infecciones nuevas por día en los próximos meses. Consultada por La Voz de América sobre la conveniencia de celebrar eventos de este tipo en medio de las actuales circunstancias, así respondió Mireya Goldbasser, presidenta de la institución.
Si el escenario que se mantiene para el momento de las elecciones, es decir, para el 6 de diciembre, es el que prevén, el que nosotros estamos viendo en nuestros modelos estadísticos, no es recomendable que haya gran cantidad de personas en la calle para ir a votar.
En tanto, José Manuel Olivares, comisionado de la Presidencia Interina para Salud y Atención Sanitaria, sostiene que en países con sistemas de salud robustos como Francia, donde fueron celebradas elecciones en medio de la pandemia, los casos de COVID-19 se elevaron.
4 semanas después de esa dinámica electoral, se da un incremento que duplica el número de casos que tuvo Francia en su peor momento de la pandemia.
De acuerdo a representantes del Consejo Nacional Electoral, el organismo garantiza la protección de los electores a través de protocolos de bioseguridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó que hay una ventana de oportunidad para que esa entidad pueda enviar una misión de observadores a las elecciones venezolanas, aunque insistió en que todavía no se dan las condiciones para ello. Borrell admitió que hay posiciones divididas y que mientras algunos creen que es posible, otros creen que no existe ya esa posibilidad.
Señaló que el Consejo fue unánime en su apoyo al Grupo de Contacto para Venezuela de seguir la negociación, pero hizo hincapié en que en este momento no se cumplen las condiciones para hacer elecciones transparentes, inclusivas, libres y justas en diciembre. Por su parte, la ministra española de Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, instó a seguir trabajando por una solución negociada.
Y tenemos que hablar definitivamente de Colombia. Pese a la pandemia que azota también ese país, varias ciudades fueron escenario de nuevas movilizaciones contra la violencia policial y además las políticas de gobierno. En Bogotá hubo vandalismo, pero el balance fue positivo y de paz. Jorge Orellana tiene la información.
Luego de 6 meses de que la pandemia del COVID-19 llegara a Colombia, confinando a la mayoría de las personas en sus casas, se vivió en la víspera la primera manifestación social multitudinaria en las principales ciudades del país. Miles de personas se movilizaron por las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras ciudades. Las concentraciones, que en su mayoría resultaron pacíficas, solo tuvieron episodios de violencia al finalizar la tarde en Bogotá y Medellín, donde fueron convocados por el Comité Nacional del Paro, integrado por sindicatos, centrales obreras y movimientos estudiantiles, que buscan hacer un llamado contra el abuso policial y en favor de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Los manifestantes Diego Cárdenas y Julián Esteban dijeron:
"Madre, me atropelló de la policía, de las instituciones, de la gente muriendo de hambre, de desempleo. Se hizo casi que inevitable salir a protestar.
La ciudad y Colombia en general ha llegado a un punto en el que ya estamos en un momento de cero tolerancia".
Los colombianos retomaron las protestas provocadas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de dos policías que el 9 de septiembre lo sometieron en el suelo a base de golpes y repetidas descargas con un arma eléctrica. El gobierno colombiano pidió perdón por la muerte de Ordóñez, pero en las protestas los manifestantes extendieron su reclamo a otros temas, como la reciente ola de masacres asociadas al conflicto colombiano que alimenta el narcotráfico, así como la crisis económica que ha dejado la pandemia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:25, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, ese país anunció que aplicará sanciones de la Organización de las Naciones Unidas contra funcionarios del régimen de Irán y Nicolás Maduro por violar el embargo de armas. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
Estados Unidos anunció el lunes que aplicará medidas de castigo contra el Ministerio de Defensa de Irán y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y exigió a Europa hacer lo mismo. El país que está aislado hoy no es Estados Unidos, sino Irán. Con estas acciones hemos dejado muy claro que cada Estado miembro de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas sanciones. Esto ciertamente incluye al Reino Unido, Francia y Alemania. Tendremos todas las expectativas de que esas naciones hagan cumplir estas sanciones. El gobierno estadounidense designó a 27 personas o entidades que anunció estarían sujetas a sanciones de la ONU, pero el organismo dice que la decisión no depende de Washington. La administración Trump argumenta que está aplicando un embargo de armas de la ONU que Irán ha violado, entre otras cosas, por un ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. El Consejo de Seguridad de la ONU ha fallado en su misión de promover paz internacional y seguridad. A diferencia de la ONU, Estados Unidos no permitirá que Irán ponga más en peligro a Oriente Medio o al mundo como importador y exportador de misiles balísticos y otros sistemas avanzados de armas convencionales. Estados Unidos apela a una resolución de la ONU que dio el visto bueno a un acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Trump se retiró de ese pacto en 2018, pero afirma que su país sigue siendo participante como figura en la resolución. El argumento ha sido rechazado prácticamente por todas las naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y los aliados europeos de Estados Unidos han dicho que la prioridad es conseguir una solución pacífica al programa nuclear de Irán. En cuanto a las sanciones hacia Maduro, apuntan a transacciones de defensa entre Irán y el líder venezolano.
Y a las 12:27, seguimos hablando de los Estados Unidos. La jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el viernes, será velada en el Capitolio de los Estados Unidos. Luis Alberto Facal tiene el informe.
Los restos de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, serán velados en el Capitolio en Washington, anunció el lunes la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El féretro de Ginsburg estará a la vista del público el miércoles y el jueves en las escalinatas de la sede del tribunal para un funeral abierto como parte de las medidas por el coronavirus. El viernes sus restos serán trasladados al Capitolio y solo habrá algunos invitados, indicó Pelosi. La jueza, de 87 años, será sepultada la próxima semana en el Cementerio Nacional de Arlington, en un servicio privado, indicó la Corte. Poco antes, el presidente Donald Trump había expresado que espera anunciar a su nominado para la Corte Suprema el viernes o el sábado, después de los servicios funerarios de la jueza y días antes del primer debate presidencial. Trump dijo a Fox News que tiene un... 5 finalistas, probablemente 4, y que está presionando por una votación de confirmación antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre. Los demócratas han criticado a los republicanos por apresurarse a buscar un reemplazo para el tribunal tan cerca de las elecciones, después de negarse a hacerlo para el presidente Barack Obama en 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los actos de campaña con miras a las elecciones generales del 3 de noviembre en los Estados Unidos continúan este martes. El presidente Donald Trump hará hoy una parada para un meeting en el aeropuerto en las afueras de Pittsburgh, en Pensilvania, un estado clave para los aspirantes a la Casa Blanca junto con Wisconsin y Michigan.
Por su parte, su rival demócrata Joe Biden asistirá a 2 eventos de recaudación de fondos virtuales. Todo ello en momentos en que crece el debate acerca de la nominación del nuevo juez para la Corte Suprema tras la muerte el pasado viernes de la magistrada Ruth Bader Ginsburg.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30 minutos. Aquí seguimos con usted llevándoles toda la información. Si nos acaba de sintonizar, este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Iniciamos la segunda media hora. Hoy es martes, ya 22 de septiembre del año 2020. Ya estamos en otoño.
Sí, ya comenzó oficialmente a las 9 y alguito de la mañana.
Exactamente, otoño. Ya estamos en otoño. Así que a pesar de la estación del año, usted siempre manténgase informado con Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la citación a firmantes de la carta que se dirigió a los obispos cubanos para que intercedieran por la ayuda humanitaria que está retenida en la isla. También las citaciones que ha tenido el opositor Bartolo Cantillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, 3 veces en menos de una semana. Increíble, pero eso sucede en Cuba. También la solicitud y la alerta que lanzan los familiares de los presos políticos Misael Díaz Paseiro y Didier Almagro Toledo. Están haciendo un llamado sobre la situación que estos están enfrentando en la cárcel de Villa Clara. Por supuesto, Tomás Cardoso nos va a acompañar para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Y aquí seguimos el equipo que día a día le acompaña. Nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos,
Paul Sfeir
y Ariane González. 12:32 minutos. Juanito, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, nos volvemos a encontrar en la isla. Una cubano-americana podría hacer historia si la jueza Bárbara Lagoa es finalmente nominada por el presidente Donald Trump para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como auguran medios de prensa y políticos estadounidenses. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este informe y recogió la opinión de Raúl Martínez, analista por el Partido Demócrata, y de Marcel Felipe, de la organización Inspira América.
Bárbara Lagoa figura entre las propuestas del presidente Trump para llenar la vacante que dejó en el Tribunal Supremo la jueza Ruth Bader Ginsburg, fallecida el viernes último en Washington. Nacida en Hialeah, de padres exiliados cubanos, de ser la elegida, se convertiría en la primera cubano-americana en vestir la toga de magistrada en el alto tribunal y la persona más joven que ostenta ese puesto.
Primeramente, nadie sabe lo que el presidente va a hacer y nadie puede calcular por dónde viene. La única razón, en mi opinión, por el cual el nombre de Bárbara Lagoa está en la lista es porque es cubana, porque es de la Florida, y el presidente está teniendo sus dificultades con el estado de la Florida y quiere consolidar el voto cubano-americano.
Lagoa, de 52 años, había sido nominada el año pasado por el propio mandatario para integrar uno de los órganos judiciales más importantes del país, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito en Atlanta.
Este es el tipo de oportunidades que queremos para nuestra gente en Cuba, para para nuestro pueblo en Cuba, que tengan la libertad de superarse y alcanzar a lo más alto que ellos puedan llegar, no que tengan un techo artificial impuesto por la élite gobernante que se limita a ellos y a sus familiares, quienes son los que pueden tener estos grandes puestos. Así que estamos muy orgullosos y nos da esperanza para una Cuba futura.
El 9 de noviembre de 2019 se convirtió en la primera cubano-americana y primera mujer hispana en integrar el Tribunal Supremo del Estado de la Florida. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora. Las autoridades cubanas están citando a los firmantes de la carta que se dirigió a los obispos cubanos para que intercedan por la ayuda humanitaria retenida en la isla. Los detalles los tiene José Luis Ramos.
Varios de los 70 laicos católicos o firmantes de las cartas dirigidas al cardenal Juan García Rodríguez, arzobispo de La Habana, y a la Conferencia de Obispos, pidiéndoles su atención y su comprensión para que la ayuda humanitaria enviada desde Miami y retenida en el puerto del Mariel desde el pasado 11 de agosto pueda ser distribuida, han sido citados e interrogados por la seguridad del Estado, según dio a conocer Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba.
La norma es que todos los citados, interrogados, visitados, pues la norma es que ninguno de ellos tiene, digamos, un activismo, no tiene visibilidad, no tiene participación en la sociedad civil, no, o sea, son personas normales, jóvenes normales, o personas no tan jóvenes, pero que no tienen costumbre de sufrir esta represión por un acto cívico, si se puede decir que era la carta esta.
Los citados residen en las diócesis de Pinar del Río, La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey. La mayor parte de las víctimas de interrogatorios han declinado contar su experiencia en público, destacó Constantín.
Pero las cosas así que oigo más decir es que preguntan por Neife Rigau, una de las muchachas que estaba ayudando a que esto se gestionara, muchacha de La Habana. Preguntan por si conocen a Rosa María Payá y les advierten que el proyecto de ayuda humanitaria era un proyecto con un matiz contrarrevolucionario, manejado, o sea, cosas así.
Señaló Constantín que conversó con el arzobispo de Camagüey, Monseñor Willy Pino, al respecto, y este le dijo que habló con las autoridades competentes sobre esto que estaba pasando. También habló con Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, quien respondió que supo de lo sucedido por Pino. Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, en declaraciones a Radio Martí, confirmó que fue informado por el obispo de Camagüey que algunos de los que firmaron la carta habían sido citados, y agregó.
Pero no, a mí personalmente, a mí nadie me ha dirigido una carta como presidente de la conferencia. Tampoco ahora nadie me ha dado la queja personalmente, ¿tú me entiendes? Nadie me ha dicho, oiga, me llamaron a mí. Primero tiene que decir, yo lo obispo, pero tampoco a mí me lo han dicho.
En la sede de la Dirección de Inmigración y Extranjería y en las oficinas del Ministerio del Interior de Camagüey están ocurriendo los interrogatorios, dijo Henry Constantín. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el opositor Bartolo Cantillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha sido citado 3 veces en menos de una semana a la unidad policial conocida por Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Cantillo dijo a Radio Martí que durante los interrogatorios los oficiales lo amenazaron con llevar a cabo registros en su vivienda y en la de su familia si continúa con su activismo.
Desde el día 18 que me detuvieron, me citaron para el día 19, ahí me tuvieron como 3 horas en oficina. Me hicieron una carta de advertencia, me llevaron a una oficina ahí que me están arreglando de una denuncia que me habían hecho por una supuesta desobediencia, porque yo no fui a una citación que me dijeron de boca, el jefe del sector, y ahí también me dijeron de que una cosa que le están diciendo a mi esposa, a mí, a otros activistas que han sido detenidos, de que le van a hacer un registro a la casa de aquí donde yo vivo con mi esposa, a la hija de ella que vive al lado, a la casa de la mamá de ella que le van a hacer un registro, y a la casa del activista Enrico Tumán que le van a hacer un registro a esa casa, que se van a llevar hasta la colcha de trapear. Y ellos volvieron y me insistieron en que iban a hacer eso por nosotros estar en actividades contrarrevolucionarias. Yo el 19 me citaron para 21, yo fui desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y el carpeta me dijo que el mayor Liobi me dijo que él no tenía nadie citado.
Y también vamos a conocer lo que dicen los familiares de los presos políticos Misael Díaz Paseiro y Didier Almagro Toledo. Ellos están haciendo un llamado de alerta ante la situación que están enfrentando en las prisiones de la provincia de Villa Clara. La activista Arianna López Roque, esposa de Díaz Paseiro, dijo a Radio Martí que ambos han sido golpeados en más de una ocasión por reclamar atención médica en la cárcel La Pendiente.
En el caso de Misael, me dirigí a la prisión Las Alambradas, en el poblado de Manacas, para donde fue trasladado. Y allí en la prisión no me supieron dar explicaciones de Misael. Solamente me dijeron que había sido trasladado de allí, pero no me dijeron a dónde. No he tenido otra noticia u otra información. En el caso de Didier, en la mañana de este lunes, llamó a su madre y vía telefónica le comentó, pues, que fue una vez más salvajemente golpeado en la prisión La Pendiente, donde está en estos momentos. El viernes, quiere decir que es la segunda golpiza que recibió Didier. Le contó a su madre que tiene golpes en la cara, golpes en las costillas, que está severamente golpeado. Esta golpiza fue ordenada por Eric Francis Aquino Llera, un alto oficial de la policía política, y ejecutada por varios oficiales de la prisión La Pendiente. En el caso de Misael, no sé si fue también nuevamente golpeado. Ya habían sido golpeados el miércoles y atravesaba. La última vez que hablé telefónicamente con Misael fue el pasado jueves, y en esos momentos tenía una fuerte crisis hipertensiva. No sé cuál puede ser su situación, pues se desconoce su paradero. Ambas familias estamos realmente preocupados y estamos responsabilizando a la dictadura comunista por lo que pueda estar ocurriendo con estos dos hombres que están enfrentando las represalias de unos asesinos al servicio de la dictadura castrista.
Por otra parte, y en una noticia bien importante, periodistas cubanos independientes defienden el derecho a expresarse libremente en las redes sociales en respuesta a una publicación de un bloguero y un periodista oficialistas que intentan acallar las críticas. Amado Gil explica el contexto en la siguiente nota.
Francisco Rodríguez Cruz, autoidentificado como Paquito el de Cuba, levantó una serie de reacciones en torno a un comentario publicado en su página de Facebook que leí. Si viviera fuera de Cuba, haría por mejorar ese otro país y no estaría las 24 horas pendiente de ese lugar tan malo del que huí, refiriéndose al volumen de críticas que hay en redes sociales sobre la mala gestión del gobierno cubano.
Yo lo que siento es que a ellos, cuando digo ellos me refiero al gobierno de Cuba, les está doliendo cada vez más la presencia de un discurso distinto al de ellos en las redes sociales. Les duele que en las redes sociales haya cubanos expresándose sin miedo.
Dijo desde La Habana Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, quien le recordó al bloguero que ella está en Cuba.
Recordemos que yo estoy en Cuba y a mí no me dejan expresarme libremente. O sea, yo cuando quiero reportar en un lugar, la policía muchas veces ha llegado a sacarme de ese lugar. Muchos de los colegas con los que trabajo han, por ejemplo, en días puntuales, perdido la conexión a internet. Está el decreto ley 370.
Uno de los comentarios que calzó la publicación de este bloguero apegado a las esferas del gobierno fue la del periodista de Radio Rebelde, Magdiel Pérez, que agregó un texto que decía: si te vas, no vale, no sirve. Tu lucha no es. Si quieres luchar por mí, por ti, por tu familia, quédate aquí. Y allí está, en La Habana, Claudia Acosta, una de las periodistas más reprimidas actualmente en Cuba.
Yo lo que diría de estos comentarios de estos señores es que, bueno, en ese caso estarían hablando también de José Martí. José Martí se fue de Cuba y toda la campaña que él hizo para lograr la independencia de Cuba la hizo en el exilio, como lo estuvo también Fidel Castro, que organizó toda su guerra en México, recaudó fondos de los cubanos exiliados para poder luchar acá en la Sierra Maestra.
Acosta nos dijo que vive prácticamente huyendo en La Habana para que no la deporten a su provincia.
Bueno, sigo huyendo de la seguridad del Estado. Yo tuve que apagar incluso mi teléfono, la línea que ellos me tienen pinchada para que no me localizaran.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Con 42 minutos. Las 2 de la tarde están ahí a la vuelta de la esquina. ¿Por qué se lo digo? Bueno, pues a las 2 de la tarde inicia Cuba al Día y Tomás Cardoso, como siempre, nos tiene esos contactos con Cuba. ¿Qué nos traes hoy? Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes junto a ustedes dos aquí. Un placer estar, como siempre, en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a hablar con Lucinda González. En el día de hoy, un preso llamó desde la 1580 y han llevado a Silverio Portal Contreras a la enfermería para practicar unos exámenes. Lucinda está preocupada, ojalá fuera la...
Pero no sabe los exámenes de qué son.
No, preocupada. Ella no sabe, claro. Es un preso que llamó, o las limitaciones que hay, y esto le ha alarmado a ella.
Claro.
Ojalá fuera la buena noticia que es un examen médico para su previa liberación.
Ojalá.
Pero bueno, ella está preocupada y quiere hacer la denuncia. También... no sabía que valía tanto una foto de José Daniel Ferrer. Jordanis Labrada,
¿qué
del bueno, mil pesos cubanos.
¿Mil pesos cubanos?
Jordanis Labrada, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Alto Songo, en Santiago, fue citado Primero le hicieron una revisión en su casa. Sí. Ayer fue citado nuevamente, no pudimos hablar con él. Hoy sí está ya disponible. $1,000 por haber tenido una
foto
de pegatinas y una foto de Ferrer en la puerta de la casa. Y vamos a hablar sobre la situación del COVID en Puerto Padre. En Puerto Padre es interesante esto, Ariadne. Sí. El ángulo no es... Hay 600 familias aisladas, pero lo interesante es que hay contradicciones entre la información que están dando los órganos locales del propio Partido Comunista y el señor Francisco Durán Miranda.
¿Ah,
el
ministro? ¿Sí?
Bueno, porque porque el diario 26 de Victoria Lastuna, ¿sí?, es la fuente de la información que el barrio este en Puerto Padre está aislado y en el reporte nacional no salió.
Oh,
o sea que eso es interesante. Vamos a hablar
de eso. ¿Qué está pasando de verdad en Cuba con el tema del coronavirus?
Y vamos a terminar en La Habana. Malas noticias. Hay varias barriadas, varios municipios que están colmados de coronavirus y desabastecidos. Y de eso vamos a hablar con varios habaneros.
Qué triste la realidad. No se lo pierda. 2:00 p.m. Cuba al día con Tomás Cardoso aquí en Radio Martí. Y avanzamos con más informaciones a las 12:44.
Así es, aquí tenemos más noticias. Partidos opositores firmantes del pacto unitario convocados por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advierten que el régimen en disputa de Nicolás Maduro queda al descubierto con el informe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas y tendrá que responder por los crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
Voceros de las 37 organizaciones que firmaron el pacto unitario convocado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertaron que aunque el régimen de Maduro rechaza el informe, reconoce la existencia de los delitos que denuncia la misión de la ONU, tal como señaló el diputado Freddy Guevara.
Están reconociendo en principio que sí hubo violaciones masivas a los derechos humanos, que fueron crímenes también de lesa humanidad.
También el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, descalificó la investigación que señaló al régimen de Maduro como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad.
El informe carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos.
El régimen de Nicolás Maduro impidió que la comisión pudiera ingresar a territorio venezolano para hacer in situ el levantamiento, por lo que la misión de la ONU actuó según los protocolos establecidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró hoy martes en la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas el apoyo de su gobierno a los refugiados venezolanos que llegan al país para escapar de esta crisis y de la dictadura de Nicolás Maduro, y además resaltó su respaldo a la agenda global de los derechos humanos.
El discurso del presidente Bolsonaro siguió al del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El mandatario expuso en su discurso que Brasil se ha convertido en una referencia internacional, teniendo en cuenta su compromiso y entrega en el apoyo a los refugiados venezolanos que llegan al país a través del estado fronterizo de Roraima.
La operación Welcome, o sea, bienvenidos, dirigida por el Ministerio Brasileño de Defensa, ha recibido a casi 400.000 venezolanos desplazados, así lo afirmó el presidente Bolsonaro.
Y nos vamos a Centroamérica. En El Salvador, las Fuerzas Armadas impiden el acceso a sus archivos para investigar los crímenes de El Mozote perpetrados en el año 1981. Desde San Salvador, la capital, el informe nos llega con Neri Mabel Reyes.
El juez de instrucción de San Francisco Gotera en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador, no pudo realizar la inspección de archivos militares como parte de la investigación de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981 y que, según el informe de la Comisión de la Verdad, fue perpetrada por efectivos del ejército, quienes habrían torturado y ejecutado entre 800 y 1000 personas, entre hombres, mujeres y niños, el abogado creyente David Morales.
Aquí hay una responsabilidad del presidente de la República y comandante general Nayib Bukele, del ministro de la Defensa, el señor Merino Monroy, y su alto mando, quienes no han permitido el acceso a la autoridad judicial para la inspección de los archivos.
Tras la derogatoria hace 4 años de la ley de amnistía para crímenes de guerra en El Salvador, se abrieron distintas causas judiciales, la mayoría contra militares que hoy están en situación de retiro. José Ricardo González es un veterano del ejército. Dijo que inspeccionar archivos militares militares es abrir viejas heridas que debieron cerrarse con la firma del acuerdo de paz en 1992.
O sea, abriendo las heridas del pasado, ¿me entiende? Ahora nosotros tenemos que hablar por los derechos de cada uno, tanto de los veteranos como de los combatientes que sufrieron. Los dos bandos cometieron errores.
El caso ya es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El presidente de El Salvador es el comandante general de la Fuerza Armada. Hasta el momento no ha brindado una posición oficial sobre el incumplimiento. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:48 y ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ramala, las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina detuvieron a decenas de partidarios de Mohamed Dahlan después de que un diario israelí informara que Estados Unidos estaba sopesando reemplazar con él al presidente palestino Mahmoud Abbas, aunque retiró la información.
Teherán, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, planteó a Estados Unidos la posibilidad de intercambiar a todos los prisioneros.
Kiev, el apoyo popular al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha caído al 32%, el nivel más bajo registrado desde la primavera del año 2019.
Bruselas, la Comisión Europea llamó a reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales como reacción a las informaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que implican en tramas de lavado de dinero a grandes bancos como JP Morgan o Deutsche Bank.
Maputo, el Programa Mundial de Alimentos indica que el conflicto y el deterioro de la seguridad alimentaria en la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, han provocado que más de 300.000 personas huyan de sus hogares y abandonen sus cosechas, quedando completamente dependientes de la ayuda alimentaria.
Con 50 minutos estamos en tiempo de analizar una noticia y además la vamos a poner en perspectiva. Muy buenas tardes, Pedro Corzo.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Saludos a los radios de escuchas. La información de hoy es particularmente dolorosa y es difícil que haya un pueblo que haya sufrido el comunismo o el nazismo que no haya tenido la cruda, la dolorosa experiencia de los campos de concentración.
Así es.
Con toda la connotación negativa que tienen estos lugares donde los regímenes dictatoriales, totalitarios, concentran a los prisioneros políticos en primer lugar, pero a toda aquella persona que no le sea absolutamente fiel a su propuesta. Y eso es algo que hay que destacar. Los campos de concentración no son solo para los presos políticos, son también para aquellos ciudadanos que no demuestran una fe ciega, una absoluta sumisión al proyecto político ideológico que se encuentre en el gobierno. Hoy el tema son los campos de concentración chinos, porque se aprecia que el gobierno comunista de ese país ha dejado de serlo tal vez en términos económicos, pero lo sigue siendo en términos políticos. El gobierno de ese país ha tomado medidas para extender los campos de concentración que utiliza en la región del Tíbet.
Exactamente.
Y eso es muy penoso porque nos lleva a recordar los campos de concentración de los nazis y los campos de concentración que usaron los soviéticos, los tristemente célebres gulag. Y por supuesto, hay que tener en la memoria y bien presente los campos de concentración del régimen castrista. Esos cruentos lugares donde...
La UMAD
solo no, por ejemplo, el presidio de Isla de Pinos
también
se convirtió en un campo de concentración cuando los reclusos fueron obligados a trabajar de forma esclava en el mal llamado plan de trabajo Camilo Cienfuegos. Y era un plan de trabajo obligatorio, forzoso, donde los presos recibían golpes, eran vejados, maltratados y humillados en todas las maneras inimaginables. Pero es que ese experimento también se extendió a Cuba y en la isla hubo numerosos campos de concentración, muchísimos campos de concentración que el régimen castrista fue capaz de crear y extender por todo el país, como están haciendo en este momento los chinos, que tienen muchos campos de concentración también.
Así es, y es la realidad que hay, por eso hay que mostrársela al mundo, para que nadie esté ciego de lo que sucede con estos regímenes totalitarios. Los campos de concentración son reales, existen actualmente, y hay muchas personas en diferentes latitudes, Pedro, que están sufriendo precisamente todo el peso de estos regímenes.
Sin duda alguna, es una situación, repito, muy penosa, y que me lleva a recordar los campos de concentración más populares de los últimos años, los del Melrose, el Mel Rojo, en Camboya, que donde fueron asesinadas casi 2,5 millones de personas. También te lleva a pensar en la revolución cultural china, que gestó y creó campos de concentración particularmente cruentos, abusivos, despiadados, donde hombres y mujeres, sin haber tenido ningún tipo de gestión política, fueron concentrados y allí tenían que trabajar y eran maltratados, humillados. Infinidad de cosas malas que le hacen estos regímenes a sus ciudadanos.
Exactamente. Pedro, interesante el tema. Yo creo que, como siempre decimos aquí, hay tela por donde cortar. Agradecerte como cada día que estés con nosotros aquí en este informativo.
No, no, las gracias a ti, gracias a nuestros radios escucha.
Y ahora nos vamos al mundo de los deportes. Vamos, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de Denver buscará hoy a las 9:00 p.m. hora de Cuba su primera victoria en la actual serie playoff de la NBA, el baloncesto profesional de aquí, de Estados Unidos. La gran final de la conferencia del oeste, que tiene al equipo de los Lakers de Los Ángeles, de Anthony Davis y LeBron James, ganando la serie 2-0. Y en cuanto al quinteto Miami Heat, que gana la serie 2-1 ante el Boston, estará jugando mañana miércoles a las 8:30 p.m. hora de Cuba. Y Luis Suárez tiene su salida al Atlético de Madrid, aunque a última hora se pudo conocer de que el equipo de Barcelona le informó de que debido a su contrato no podrá jugar este año con el equipo Atlético de Madrid, y tampoco en Italia, porque no pudo hacer residente en ese país europeo. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió este lunes 7-4 ante los Indios de Cleveland, no obstante conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana. En este partido, Joan Moncada se fue de 4-0, Yamani Grandal de Maya Beque de 4-1 con una anotada, Pitu Abreu, muy bien, de 4-1 con dos carreras impulsadas. En el caso de Grandal, disparó su doble número 7 de la temporada, mientras que el novato Luis Robert Moirán de Ciego de Ávila se fue de 2-0 con dos boletos y bajó su promedio ofensivo a 230. Asimismo, el equipo de los angelinos de Los Ángeles dispuso esta noche 8-6 del equipo de los Vigilantes de Texas. Washington, el actual campeón de la Serie Mundial, le ganó al Filadelfia 6-1. No jugó el cubano Hernández. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 5-0 en la derrota de los Yankees 11-5 ante los Azulejos de Toronto. Y Nick Castellanos se fue de 4-1 con una impulsada en la victoria del equipo del Cincinnati ante los Cerveceros de Milwaukee con marcador final de 6-3. Y en los otros partidos, el Pittsburgh 0, los Cachorros de Chicago 5, primer lugar en la división central del viejo circuito, y los Marlins, que perdió 5-4 ante los Bravos de Atlanta. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este martes ya 22 de septiembre del año 2020. El equipo que le estuvo acompañando, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y sus voces informativas
Ariane González
y Paul Espir. Mañana regresamos con más informaciones. Usted no pierda la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.